Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia.
Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Abajo, el noticiero libertario de Medios Libres, espacio de noticias sin amo ni patrón, sin banderas ni fronteras. Un podcast radiofónico semanal que busca romper el cerco informativo y apoyar a las resistencias y luchas contra el capitalismo y su violencia. Esta semana hemos compilado la siguiente información para ti.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Vamos a iniciar con una nota de Panamá, donde nos informan que se están llevando a cabo acciones contra las políticas antipopulares y el llamado nuevo contrato minero, que buscan pues seguir despojando y agrediendo al territorio y a la naturaleza. El 24 de junio pasado se realizó un encuentro de mujeres por un Panamá libre de minería en la ciudad capital, en el marco de actividades del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, donde participaron mujeres de diferentes organizaciones sociales, ambientales y campesinas. Y bueno, en Panamá, pese a que el presidente de la República se declara al país en estado de emergencia ambiental debido a la prolongada sequía como consecuencia del cambio climático, la aprobación del proyecto extractivo a nivel nacional por parte del Ministerio de Ambiente deja un claro mensaje de incapacidad y preocupación a la sociedad, ya que resulta muy incongruente con la aprobación de proyectos mineros. Y bueno, vamos a tener esta nota más adelante. Vamos a tener una nota de Perú, donde militares de Estados Unidos pues ya están en las calles de Perú como respaldo a más represión. Una nota que nos comparte Avispa Media en la pluma de Javier Bedia Prado, que nos informa acerca de la dictadura de Dina Boluarte, que autorizó el ingreso al Perú de más de 1,000 militares de Estados Unidos cuando se reactivan las manifestaciones nacionales contra el régimen que ha asesinado a más de 50 personas en protestas reprimidas con violencia letal. Al menos 19 personas fallecieron en incidentes relacionados. Y también pues esta política de violencia y represión por parte de las fuerzas de seguridad que ha sido denunciado de manera internacional. La disposición se interpreta como un mensaje amenazante y disuasivo para el pueblo organizado que ha convocado marchas masivas en las calles a partir del próximo 19 de julio en vísperas de las llamadas fiestas patrias. Y bueno, pues desde la región de Puno y muchas otras poblaciones que están en resistencia han llamado a movilizarse el próximo 19 de julio, como ya les habíamos comentado. Y bueno, vamos a tener información más adelante de esta pues intervención gringa y dictadura que se impone allá en Perú. Y también vamos a tener una nota que nos habla acerca de la situación en Grecia, aunque es una nota que se escribe desde Oaxaca. Y bueno, pues el artículo se titula Grecia sin fronteras ni banderas, migrar no es delito. Lo comparten nuestros compañeros de la PID en su portal tierrayterritorio.wordpress.com, donde nos hablan acerca de la catástrofe que sucedió el pasado 14 de junio del 2023 en el mar Mediterráneo cerca de Grecia, situación que ha ocurrido cientos de veces y que se ocultan a la luz pública. Este acontecimiento nos hace espejo acá en la ciudad, en México, en el sureste mexicano, en sus similitudes con las políticas fronterizas que ocupan los estados-nación. Y bueno, nos dicen, con tristeza y rabia repudiamos el impune asesinato de al menos 650 migrantes y refugiados que quedaron ahogados en el mar Mediterráneo con la complacencia del gobierno y el estado griego, que hasta en otros videos que fueron posteriores pues se ve como hasta agreden a los barcos que tienen a los migrantes en medio del alta mar, una situación sumamente riesgosa y que habla de una política pues racista, una política segregacionista y de mucho contraste en términos de medios de comunicación, porque hace unas semanas también un pequeño submarino de unos multimillonarios fue nota en todo el mundo, su desaparición en el fondo del mar, las horas que transcurrieron durante su pérdida. Y días atrás había sucedido esto, 650 personas murieron ahogadas en las costas de Grecia, intentando migrar y sin ayuda alguna de estos supuestos estados-nación europeos. Vamos a tener información más adelante de este tema.
Bienvenidos a Noticias de Abajo, yo soy Krista, feliz de compartir con ustedes. Ayer, frente a una de las sedes de la CNDH en la Ciudad de México, se llevó a cabo una conferencia de prensa. En esta conferencia de prensa, diversas mujeres que han sido agredidas directamente por la CNDH, por ejemplo, feministas de la Ocupa Cuba también, que la CNDH, de hecho, después les incrementó cargos, trató de inculparlas más, de amenazarlas, pero también mujeres que tras denunciar el feminicidio de sus hijas o de denunciar la tortura por parte de las Fuerzas Armadas hacia un inocente, fueron reprendidas, golpeadas y amenazadas de muerte por la CNDH, siendo un campamento frente a las instalaciones de derechos humanos. Y aquí está la gran impotencia. ¿A quién denuncias? ¿Cómo procede cuando son ellos mismos los que están afectando a tantas personas y que no se van a inculpar porque son los perpetradores de estos viles actos de crueldad? Tenemos una entrevista y la conferencia de prensa completa en la página de Facebook de Noticias de Abajo, pero bueno, la entrevista la pueden escuchar en este programa, es verdaderamente importante y que queda en nuestras manos hacerle la difusión y sumarnos a los actos que se vayan haciendo para hacer justicia. ¿Por qué? Pues porque la CNDH no va a hacer nada al respecto. Son los culpables.
También vamos a hablar acerca de Oaxaca. Pues comuneros zoques de Chimalapa se exigen aplicación de la justicia sobre la resolución judicial que favorecería el regresarles su territorio invadido por ya más de 70 años que el estado chiapaneco impulsó estas invasiones. Y bueno, pues ellos han realizado un plantón frente a Palacio Nacional y la Suprema Corte exigiendo solución a sus demandas. Con un plantón, zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa se exigen solución a esta invasión territorial y la resolución clara y justa de la Corte en torno a los derechos que ellos tienen como comuneros oaxaqueños sobre ese territorio que, insistimos, hace 70 años, promovido por el gobierno del estado de Chiapas y Talamontes, invadieron territorio oaxaqueño. Después intentaron adjudicárselo al estado de Chiapas. Y bueno, hace 10 años se interpuso una demanda legal, nuestros compañeros de Oaxaca han ganado una y otra vez, y hoy esta resolución no se ha hecho real. Vamos a tenerles información de estas luchas que están teniendo nuestras compañeras y compañeros de los Chimalapas. También vamos a tener una nota de lo que está pasando en Puebla, de una denuncia por el intento de desaparición forzada y la persecución judicial del compañero Alejandro Torres Chocolatl. Él es defensor del agua allá en su comunidad, defensor del territorio y también un comunicador comunitario de la radio comunitaria Zacatepec, Radio Zacatepec. Y bueno, pues en una conferencia de prensa, organizaciones indígenas, campesinas y sociales se pronunciaron ante el intento de desaparición forzada que sufrió Alejandro, miembro de los Guardianes del Río Metlapanapa y de la Unión de Pueblos de la Región Cholulteca, el pasado 30 de junio por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en una situación sumamente arbitraria, sin identificarse, de manera prepotente, fue levantado nuestro compañero y horas después fue liberado. Sin embargo, estas acusaciones y esta intención de judicializar y criminalizar la protesta social parece no tener fin allá en Puebla. Y bueno, pues están acusados junto con Miguel López, que también aquí hemos reportado su detención también de manera arbitraria y su liberación debido a la defensa del agua y las protestas que hicieron contra la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, en contra de las obras de drenaje industrial y pluvial que quería hacer Ciudad Textil sobre su territorio. Y bueno, insistimos, por defender su tierra es que los están queriendo encerrar. Vamos a tener información más adelante de esto. También les vamos a tener información acerca de compilado de medios libres y bueno, pues afortunadamente hay muchos otros programas que se realizan desde la radio libre, la radio independiente, y queremos invitarles a que conozcan, a que escuchen, a que promuevan este tipo de producciones y claro, por supuesto también a que lo hagan. Estas producciones alternativas, lejos del poder, lejos de la lógica capitalista, y en esta ocasión queremos compartirles algunas de ellas. Por ejemplo, esta semana salió el programa Desde la Tormenta, que hacen nuestros compañeras y compañeros de Radio Zapote, que en esta ocasión hablan de una actualización y exigencia de la libertad de los presos políticos de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, una entrevista con la abogada Argelia Betanzos. Esto pueden encontrarlo en la página de Radio Zapote y también en sus redes sociales. También hay un programa que se titula Negras Tormentas Radio, que se hace desde Ecuador y que en este caso junio y julio han decidido ser programas antimilitaristas. Sacaron uno del Gualmapu, en esta ocasión sacaron ya uno también de Colombia, y que pueden sintonizarse y escucharse por varias radios libres como la Radio 31 de Enero, Radio Curruf, La Zarzamora, La Que Huelga Radio, entre otras, y también a través de sus portales de redes sociales como YouTube, Facebook o Archive, este programa que se titula Negras Tormentas Radio. También todos los sábados a las 8 de la mañana hora México pueden escuchar a través del internet el programa La Conquista del PAN, un programa anarquista, libertario, que emite todos los sábados y que trae como siempre una información histórica de las luchas actuales, de formación anarcosindicalista, muy relevante, y que los invitamos también a que la conozcan en sus diversas plataformas de salida, a través del Facebook, a través de su plataforma laconquistadelpan.ar, entre otras redes donde también sale su voz de La Conquista del PAN. También los invitamos a escuchar la Radio 8 de Octubre, que cada semana también emite un programa pues también nos habla de la realidad de lo que está pasando principalmente en Centroamérica, aunque también habla de muchos temas más, y que producen nuestros compañeros de Radio 8 de Octubre de Costa Rica, y que también es un programa muy importante de escucharlo. Y bueno, faltarían muchos más. Revisen el portal de La Que Huelga Radio, que también sin duda tiene muchos programas semanales, Sálvese Quien Pueda, entre muchos otros. También Radio Almaina, que están allá en el Estado Español, tienen una programación muy vasta. Nuestros compañeros de Radio Curruf, la propia Conquista del PAN, que no solamente es un programa sabatino, sino que también es una radio comunitaria, tiene una barra programática bastante amplia e interesante, como el programa de Brujeres, un programa feminista también de Ecuador, muy importante y buenísimo, recomendable, entre muchas y muchos otros. Y bueno, este es un pequeño recordatorio de algunos de los programas. Sin duda nos faltan muchísimos y los invitamos a que los busquen, a que los sigamos promoviendo Y vamos a intentar dar también espacio en este programa de radio para difundir estos espacios de comunicación independiente, alternativa, autónoma. Y bueno, pues vámonos con un tema musical y comenzamos con las notas ya desglosadas.
Cerros a nuestro paraíso de la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevarse el oro. No, no dejemos que sea cierto. Y el agua, caníbales hambrientos entran por Chubut comprando voluntades de mando. Están contaminando las ciudades que y del mapuche cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel, se cagan en el ecosistema. No, no dejemos que sea cierto.
Noticias de abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Vamos a escuchar este audio que nos comparte el colectivo Voces Ecológicas de Panamá.
Se realiza encuentro de mujeres por un Panamá sin minería. El 25 de junio pasado se realizó un encuentro de mujeres por un Panamá libre de minería en la ciudad capital, en marco de las actividades del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, donde participaron mujeres de diferentes organizaciones sociales, ambientales y campesinas. En Panamá, pese a que el presidente de la República declarara al país en estado de emergencia ambiental debido a la prolongada sequía como consecuencia del cambio climático, la aprobación de proyectos extractivos a nivel nacional por parte del Ministerio de Ambiente deja un claro mensaje de incapacidad y preocupación a la sociedad, ya que resulta muy incongruente. Por esta razón, las mujeres, como defensoras de la vida, mostraron su enorme preocupación ante la aprobación del nuevo contrato entre el Estado y Minera Panamá y su impacto directo en el cambio climático. Mujeres desde diferentes puntos del país, aledañas a las concesiones mineras, dieron testimonio de cómo sus comunidades se han visto afectadas desde su forma de vivir, su alimentación y salud. Muchas comunidades han tenido que ser reubicadas, abandonando así la tierra que han trabajado por años. Otros deciden migrar hacia otras provincias debido al gran impacto que tienen los proyectos dentro de sus comunidades. Escuchemos declaraciones de Consuelo Trotman, integrante del colectivo Voces Ecológicas Quebec.
Bueno, durante el encuentro de mujeres por un Panamá libre de minería, creo que ha quedado más que claro nuestro posicionamiento y nuestra postura sobre lo que es el nuevo contrato que se pretende aprobar mediante la asamblea entre el Estado y Minera Panamá. Nuestra preocupación y total desacuerdo en cuanto a este contrato que pues sigue atentando contra la soberanía y sigue atentando contra la vida y sobre todo sigue poniendo en riesgo el futuro de nuestro país. Sabemos que este contrato anteriormente ya ha sido declarado de inconstitucional, sin embargo el gobierno busca renegociar un nuevo contrato. Y sabemos que hace poco el presidente pues declaró el país como en estado de emergencia ambiental, sin embargo instituciones como el Ministerio de Ambiente han aprobado proyectos nocivos, proyectos de concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos, pese a las declaraciones del presidente. Entonces esto demuestra una total incapacidad y una total incompetencia e incongruencia en lo que dice el presidente y lo que hacen los ministros, lo que hacen los funcionarios públicos, solamente para beneficios de ellos mismos. Entonces ya no se trata de una lucha socioambiental o de una lucha de ambientalistas, como muchos lo llaman, sino que es un tema que nos compete a todos, un tema muy preocupante. Se está jugando el futuro de nuestros hijos, el futuro de esas semillas que vienen creciendo, ¿no? Entonces ya es hora de que despertemos, es hora de que nos informemos, que salgamos a la calle a protestar por nuestros derechos y que sobre todo pues se dé el rechazo total de minería a cielo abierto y minería metálica en Panamá.
Por otro lado, también mencionan que la política de biodiversidad que tiene la empresa con sus empleados no se cumple. No se les da buena alimentación, además no se les paga seguro. Otro de los puntos sumamente importantes y preocupantes es que muchas mujeres son víctimas de acoso y abuso sexual por parte de los trabajadores mineros, que en su 99% son hombres. La mayoría de los casos, las mujeres son amenazadas y les ofrecen dinero para que no hablen. Se han hecho las denuncias ante las autoridades pertinentes, pero estas no han tenido resultados positivos y muestra la vulnerabilidad de las mujeres ante proyectos como estos. Además, existe un sinfín de aspectos negativos en temas socioambiental que no han sido consideradas dentro de las cláusulas del nuevo contrato con Minera Panamá. Las mujeres voceras y líderes de comunidades y organizaciones exigen al gobierno panameño y a los diputados quienes representan a voz del pueblo en la Asamblea Nacional, que rechacen totalmente el contrato entre Minera Panamá y el Estado y que se apruebe el proyecto de ley de moratoria minera ya. Este es un reporte de Panamá. Soy Dana Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional.
Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.
Y bueno, una situación bastante deplorable, triste. Pues en Perú se ha permitido la entrada y uso de militares estadounidenses. La dictadura de Dina Boluarte autorizó el ingreso al Perú de más de 1,000 militares de Estados Unidos cuando se reactivan las manifestaciones nacionales contra el régimen que ha asesinado al menos a 50 personas en protestas reprimidas con violencia estatal. La disposición se interpreta como un mensaje amenazante y disuasivo para el pueblo organizado que retomará las marchas masivas en las calles a partir del 19 de julio, en vísperas de los días de fiestas patrias. Desde la región Puno, epicentro de la oposición, se anunció la movilización hacia la capital de 13,000 manifestantes en lo que llaman la tercera toma de Lima. De acuerdo al decreto aprobado por el Congreso en mayo, las tropas estadounidenses arribarán entre junio y diciembre con el fin de ofrecer apoyo y asistencia en operaciones especiales al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú. Se desplegarán en al menos 14 departamentos, entre ellos Lima, y zonas del sur andino violentadas por el terrorismo de Estado, como Ayacucho, Apurímac y Cusco. El gobierno de facto se sostiene por las armas. La alianza entre el Congreso y el Ejecutivo, bajo el mando de la oligarquía, se niega al adelanto de las elecciones para este año, a pesar de ser una de las demandas del 70% de la población. El 80% desaprueba a Boluarte y el 90% rechaza al Parlamento, según las encuestas de este mes. Consultada sobre las próximas protestas, la presidenta de facto, en tono interrogatorio, verbalizó la amenaza de muerte permanente del modelo que defiende sobre la protesta legítima. ¿Cuántas muertes más quieren? Fueron las declaraciones. Y bueno, en un texto más amplio, nuestros compañeros nos comparten pues todo este contexto que ha acompañado la violencia hacia nuestras compañeras y compañeros de Perú, principalmente a las organizaciones, a los pueblos campesinos que han salido a protestar durante toda la imposición de este régimen. Y bueno, pues vamos a estar atentos a las movilizaciones del próximo 19 y también atentos a la posible represión por parte de estos grupos injerencistas, que bueno, en verdad debería ser el grito en el cielo a nivel de América Latina, el hecho primero de que un gobierno impuesto y sin duda una dictadura que decida el uso de militares estadounidenses, y la otra es el uso de militares gringos nuevamente dentro de territorio de América Latina, algo que pues no debiese pasar. Entonces vamos a estar atentos y esta nota la pueden consultar en avispa.org y es de Javier Bedia Prado. Vamos con más información. Bueno, nuestros compañeros de Tierra y Territorio de la PID, en su portal Tierra y Territorio, nos comparten el siguiente comunicado, que es una nota de lo que pasó en Grecia. Se titula "Sin fronteras ni banderas, migrar no es un delito". Dice: después de estar observando y escuchando las pocas noticias y declaraciones de los malos gobiernos sobre el naufragio con cientos de migrantes que se hundió el día 14 de junio del 2023 en el mar Mediterráneo, cerca de Grecia, situación que ha ocurrido cientos de veces y se oculta a la luz pública, este acontecimiento nos hace espejo ante la actual situación migratoria en el sureste de México y sus similitudes con las fronteras de la Unión Europea. El fuego arde en nuestros corazones por la necesidad de exigir verdad y justicia. Con mucha tristeza y rabia repudiamos este impune asesinato de al menos 650 migrantes y refugiados en el mar Mediterráneo que buscaban desesperadamente ayuda, las autoridades portuarias, con su indiferencia ante su rescate y por las claras acciones homicidas, violaron el derecho internacional sobre rescate de personas y barcos en peligro, conduciendo a estas personas a la muerte. Los estremecedores testimonios de los supervivientes han llegado hasta aquí, las voces de los muertos también, el silencio no es una opción. Las fronteras matan a quienes intentan escapar de la pobreza, la guerra y la crisis climática derivada del despojo y el saqueo de los bienes naturales y culturales. La imposición de guerras, la violencia y la destrucción de los ecosistemas en cientos de territorios alrededor del mundo, los de arriba, los que ostentan el poder global, siguen con el discurso de proteger el medio ambiente, mantener la paz y seguridad de su nación. Bajo este discurso se implementan leyes y políticas de muerte, se fortifican a sí mismos, invirtiendo en la disuasión y la guerra contra quienes intentan huir de ellas. Las políticas migratorias actuales son fascistas, racistas y genocidas. Sabemos muy bien que la frontera que quiere construir el sur, sureste de México, con los megaproyectos del corredor interoceánico y el mal llamado Tren Maya, no vienen a traer desarrollo ni bienestar a las poblaciones locales. Por el contrario, se ha anunciado el despojo de la naturaleza y de las personas indígenas y migrantes, del agua, la tierra y el aire. Esta frontera se planea como un gran corredor militar, energético, industrial y comercial que contenga las migraciones masivas para ser utilizada como mano de obra barata neoesclavista, en un paraíso fiscal libre de impuestos y sin amonestaciones por violaciones a los derechos humanos, todo esto en respuesta al Plan de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que a través de la OTAN y sus aliados del norte global impulsan la guerra y sus nuevas fronteras. Los flujos migratorios globales se reorganizan. Mientras del otro lado del Atlántico, las políticas crueles, inhumanas y absurdas de la Unión Europea como una institución del norte global han truncado los esfuerzos desesperados de los refugiados de países del Medio Oriente, africanos y del sureste asiático por encontrar un lugar seguro donde sobrevivir, así como criminalizado el trabajo de las organizaciones que brindan auxilio y solidaridad. Los mares se están convirtiendo en un inmenso cementerio líquido. Las constantes medidas disuasorias y las violaciones de los derechos humanos en las fronteras de Europa están llevando a millones de personas desesperadas por rutas aún más peligrosas, donde podrán encontrar las familias a sus desaparecidos en este inmenso mar de criminalización, violencia y odio. Los migrantes del sur global provienen de países de Medio Oriente, africanos y del sureste asiático. Inician su travesía muchas veces huyendo desde sus territorios destruidos por megaproyectos y guerras, viajando a la costa atlántica de África para llegar al otro extremo de Sudamérica, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. El sueño americano ha regresado globalizado, y es evidente ya que en los últimos años encontramos en la región del Istmo, en calles y avenidas de Chiapas, en la Ciudad de México, entre otros lugares, más y más gente de África, Asia y Medio Oriente. ¿Cuántos se han muerto en el camino? No sabemos. Compas del sur global, que quede claro, mientras los de arriba quieren dividirnos, nosotros tenemos que insistir con todo lo que tenemos y somos para unirnos. La lucha contra el patriarcado, el capitalismo, contra la destrucción de la naturaleza y de las personas, es una lucha por la vida, por el futuro y por la dignidad. Y bueno, es una nota que nos comparte la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio en su portal tierraiterritorio.wordpress.com. Vamos con más información y justicia para nuestros compañeros migrantes que han sido víctimas de esta represión y racismo.
Hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo más lógico es salvaguardar los derechos humanos. Y por tanta ineficiencia, las compas lo ocuparon, ahora los denuncian lavándose las manos. Rosario Piedra Ibarra no se lo tome a pecho, si se usó dicha institución nunca está al acecho. Tan solo vea las prisiones y diga que ha hecho. Carle Magda, que mejor hagan algo de provecho. Ahora nuevamente las quieren encerrar, aunque ellas ya estuvieron a barra de piedra. era una protesta y usted no es fiscal. La hermana de Pedro quiere ser capitán. A mí me choca esa narrativa porque admiré a tu mamá como admiro a las que luchan hoy en día. Mejor rectifica, denuncias, quita, entiende los porqués, se acompaña a quien lo necesita. Basta de hostigamiento legal que viven las compañeras Charlie Magda, libertad a Kenia Hernández, a George Esquivel, Miguel Peralta, Fidel Saldama, libertad a los presos políticos de los Ochistlán, de Fuerma, con Oaxaca, México y el mundo.
Les vamos a tener una nota muy fuerte, la verdad es muy terrorífica. Pero igual habla de algo que muchas personas no quieren ver en este lugar que llaman México. Y es que el narcoestado continúa. Y que cada vez es más indisfrazable. El presidente, los gobernantes lo niegan, pero pues en esta etapa de propaganda electoral, sus grupos y los enemigos de los grupos con los que pactan están haciendo carnicería humana. Mientras Andrés Manuel en sus mañaneras se hace al que la Virgen le habla, diciendo que México está de maravilla y hasta diciendo que lo que va a hacerle a los grupos criminales es acusarlos con su mamá y con sus abuelos, pues acá en Noticias de Abajo queremos compartir la verdad. Y bueno, puntualmente nos vamos a centrar en lo más reciente, en casos que se dieron esta misma mañana. Y no nos da tiempo de abarcar toda la República Mexicana, pero sí vamos a abordar pues, a mucha gente que perdió la vida y a otras que han sido amenazadas.
Mi nombre es Laura Cavata, soy madre de Óscar Alejandro Cavata, víctima de Sedena por privación ilegal de la libertad. Tortura, violencia sexual, psicológica y de todo tipo, ¿no? Mi hijo es sobreviviente, es testigo de una ejecución extrajudicial que realizaron ahí los 5 días que él duró secuestrado en Sedena, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando solo tenía 17 años. Pasaron los años, estábamos amenazados de que no pusiéramos denuncias, al fin mi hijo lo decide poner la denuncia y ahí empieza el peor calvario de nuestras vidas, ¿no? En enero del 2021 llegué yo aquí a la Ciudad de México para checar lo de la reparación, la recomendación que CNDH ya tenía muchos años tratando de emitir y no salía. Esa fue mi primera experiencia, mala experiencia, el 4 de febrero del 2021, donde fui golpeada por elementos de protección federal ahí en Gobernación. A raíz de todo eso, bueno, hemos sido golpeteados, robados, rociados de gasolina, nuestras carpas donde dormíamos, armas blancas en mi estómago, cortar cartucho, intentos de asesinato, llamadas amenazadoras, de todo tipo. Esto es lo que nos trajo, al fin le llega a mi hijo a su reparación y la reparación de proyecto de vida que SEA decide darle a mi hijo por 12 años en ese entonces de sufrimiento, de lucha, es darle como reparación de su proyecto de vida cuando él iba a ser piloto aviador en Estados Unidos como ciudadano americano. Ellos deciden que eso lo cambian por una beca Benito Juárez. Mi hijo acepta la reparación que le dan, que es una bicoca. Fue 1.200.000 para 8 integrantes de la familia, que da un promedio de 250 por cabeza. Mi hijo decide utilizar ese dinero de la reparación de ellos para poner un plantón en Sedena. Un plantón en Sedena, primer plantón en la historia de Sedena, que pusimos ahí en la avenida Industria Militar. Ahí se le acogió a todas las víctimas que llegaban, ahí tenían que comer, donde dormir, que mandarles a su familia mientras ellos estaban en la lucha. En eso gastó mi hijo su dinero, en eso gastó el dinero. Esta es lo que nos llevó, o lo que nos tiene aquí, y ahora como defensores de los derechos humanos. Llegamos por un caso, ahora tenemos 10. Los peores violentadores para nosotros, y mi hijo así lo considera también, es la CNDH. es el peor violentado. Tan es así que cuando en agosto, el 14 de agosto, decidimos tres personas trasladarnos al Zócalo, el 14 de agosto del 2021, tres de los integrantes del plantón en Sedena decidimos, mujeres, decidimos trasladarnos al Zócalo porque creíamos que el señor presidente no resolvía porque no sabía de nuestros casos y que cuando llegáramos ahí, él nos iba a resolver. Lejos de eso, a los 15 días, fue el 31 de agosto, perdón, cuando llegamos al Zócalo. A los 15 días, el 14 de septiembre, tuvimos una visita donde nos decían que si no nos movíamos de ahí, íbamos a ser desalojados de manera abrupta y violenta. Y así fue. Nunca nos resolvieron, nunca nos ofrecieron mesa de diálogo, solo nos ofrecieron que nos moviéramos. Y la madrugada del 15 de septiembre del 2021 fuimos desalojados violentamente. A partir de que llegamos al Zócalo, tuvimos el cambio tan notorio por parte de CNDH, y así nos lo dijeron, que el peor error de nosotros era habernos ido a poner en el Zócalo y que ahora sí ya nadie nos iba a poder ayudar y que ellos se retiraban. Desde ese momento no volvimos a tener el acompañamiento que teníamos por parte de CNDH ni ningún tipo de apoyo. Ellos nos dijeron que había sido nuestro peor error haber ido al Zócalo. Pues ahora estamos aquí. Tenemos 5 meses aquí en CNDH, en donde hemos sido golpeteados, humillados, violentados. Nos han tomado fotos, videos. En las noches han tratado de entrar algunos hombres en la madrugada. Por eso tememos por nuestra vida también Flora y yo. No sabemos si también eso los manda CNDH, pero no lo dudamos tampoco. Hemos sido golpeadas por policías de gobierno de la ciudad. Tenemos videos, fotos de las patrullas y de las personas. A mi compañera la navajearon, alcanzó a meter las manos y le dieron en la mano. A mi hijo lo querían aventar del puente peatonal que está ahí, todo por una lona que colgaron. Han sido muchas las amedrentaciones y de parte de ellos no hemos tenido ningún apoyo. Al contrario, creemos que todo viene de parte de CNDH. Hemos tenido publicaciones donde nos golpetean, donde sacan información que no deberían de sacar de nosotros, porque somos víctimas. No somos personitas, como ellos nos mencionan. Por eso nos duele mucho tomar esta decisión de movernos, porque es una lucha de 5 meses aquí. No han ganado, queremos decirles, ellos no ganan, no van a ganar. Nosotros también estamos moviéndonos también. Creemos que vamos a lograr algo contra ellos, contra esos malos servidores. No estamos hablando de todos, sino contra los malos servidores que, por desgracia, pues están al frente de varias dependencias, en este caso de CNDH. La lucha sigue, va a seguir y pronto van a tener noticias de nosotros. La lucha sigue y no vamos a dejar que nuestros hijos paguen por el odio que les invade a ellos, la corrupción, el odio que les invade. Ellos van a tener su castigo, siempre se los he dicho. Gracias.
Gracias a ti y a toda la lucha que de tu hijo, tuya y de todas las personas que te han estado acompañando. ¿En dónde podemos darle seguimiento a esta lucha y ver los videos que han tomado, las fotografías?
Sí, mira, en el Twitter, mi hijo aparece como Oscar Cabata. Oscar Cabata, y ahí te aparece y él sube toda la información, sube videos de todo lo que nos ha pasado, de lo que han sufrido ellos dos, porque ellos dos estuvieron aquí solos algunos meses y fue cuando fueron presa de muchos ataques, de cuando me golpearon aquí personal de la CNDH, personal, y tengo los nombres y tengo unos videos mal tomados porque era yo sola contra unos 30, 40 personas, no de protección federal, de personal de CNDH. Tenemos el video de cuando aflora en esta puerta que ves aquí, con esta puerta, medio cuerpo de ella adentro y medio cuerpo de ella afuera, policías adentro y personal de CNDH, policías acá apretando su cuerpo. Nosotros en el video se ve donde jalábamos a los policías o les abríamos las manos para que soltaran este portón y Flora pudiera estar libre de eso. No soltaron el portón hasta que Flora cae en el piso desmayada y en ese mismo momento ponen cadenas. No mandaron doctor ni nada. Aquí tuvimos que mandar pedir la patrulla y la ambulancia y la trasladaron al hospital. Tenemos todo, tenemos el parte médico, tenemos cuando el oficial mayor aquí, José Ángel Gómez Garza, golpeó a mi hijo y lo llamó maricón, junto con otras tres personas, pero ninguna queja va a proceder, porque pues las quejas son aquí en CNDH, entonces CNDH no se va a atacar solo, ¿verdad? Y las denuncias tampoco proceden, no sé por qué motivo. Entonces, pues la verdad, muy decepcionados, pero creemos que vamos a lograrlo, va a costarnos trabajo, lucha, lágrimas, corajes, humillaciones, como en estos 2 años y medio, tristezas, pero lo vamos a lograr.
Gracias, es súper importante la denuncia. Y bueno, también pondremos en nuestra parte para llevar tu mensaje más lejos.
Vamos a iniciar con una nota de Oaxaca. Comuneros Zoques de Chimalapas exigen aplicación de la justicia sobre la resolución judicial para regresarles su territorio invadido. Ellos han realizado un plantón frente a Palacio Nacional y la Suprema Corte. Con un plantón, Zoques de Santa María y San Miguel Chimalapas exigen la solución a la invasión de su territorio en un conflicto creado por la ambición de malos gobiernos. Desde el pasado 3 de julio, con más de 15 horas de viaje, llegaron al Zócalo de la Ciudad de México para instalarse en plantón los comuneros oaxaqueños que arrancaron una jornada de lucha frente a la corte y ante autoridades federales para que tomen cartas en el asunto. Una invasión que lleva más de 70 años, promovido por caciques ganaderos ligados al gobierno chiapaneco de aquella época. Desde hace 10 años se dio también una batalla legal en la corte que terminó por dar la razón a los dos municipios oaxaqueños. Pero esta resolución no se han hecho reales, por el contrario han dado largas y ahora hasta un error en la corte sobre las posiciones limítrofes en disputa ha generado mayor atraso a la justicia. Y bueno, la situación en la zona es tensa ante las declaraciones de uso de violencia por parte de los grupos invasores. Vamos a escuchar una entrevista que realizamos allá en el Zócalo, en el plantón que están llevando a cabo nuestros compañeros.
Desde el día de ayer lunes llegamos a instalarnos acá a la Ciudad de México, al Zócalo de la capital, pues para manifestar las inquietudes y las necesidades y la problemática actual de nuestra comunidad. Por petición de nuestra asamblea, vamos a seguir estando el tiempo que sea necesario hasta obtener las respuestas que desea la asamblea. Hasta el día de hoy hemos sostenido reuniones, diferentes reuniones, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de ayer nos atendieron en una audiencia de oídas donde pudimos externar la preocupación y del por qué estamos solicitando a nosotros se haga la corrección de coordenadas del dictamen, de la sentencia que ellos emitieron. La problemática actual de los Chimalapas es que nos encontramos invadidos por 19 núcleos agrarios chiapanecos que no solamente llegaron a enclavarse, sino a deforestar, a talar, a acabar con todos los recursos naturales. Esa es la problemática actual que tenemos. ¿Qué es lo que pedimos o qué es lo que esperamos? Bueno, que esos núcleos sean reubicados por parte del gobierno de Chiapas, porque fueron ellos los que enclavaron esos núcleos, y que el gobierno federal, a través de la reforma agraria en su momento, actualmente SEDATU, fueron los que validaron con documentos la llegada de esos núcleos. Entonces estamos esperando a que el mismo gobierno federal, a través de los tribunales, pues se puedan disolver esas documentaciones. Entonces, por ahí pues todavía hay un recurso que inclusive interpone el Estado el día viernes, y lo que nos dijeron es que van a revisar para ver si procede a trámite o qué es lo que va a pasar. Eso es uno. Lo otro, hemos tenido reuniones también con el subsecretario César Yáñez, con mesas de trabajo. El día de hoy sostuvimos una reunión donde hay algunos compromisos que ya hemos adquirido, pero lógicamente lo que buscamos nosotros es que se respeten nuestros bienes comunales, que hasta el momento es el punto donde está trabado la situación. Ese es hasta el momento la situación. Seguimos esperando nosotros el llamado para que también el presidente de la República pueda escuchar y pueda entender nuestra situación. Eso es lo que estamos solicitando hasta el momento. Pues hasta el momento les podría decir que nada, poco o nada. La verdad es que lo único que han hecho es engañar a la comunidad con sus acuerdos amistosos. Entonces, para nosotros no es factible un acuerdo amistoso porque el gobierno de Chiapas nunca ha respetado ningún convenio y ningún acuerdo. Entonces, no vemos factible nosotros el convenio amistoso porque no soluciona definitivamente la problemática. Quizás de manera temporal, pero en futuros años vamos a seguir teniendo estos problemas. Invitamos pues a la sociedad civil, a las organizaciones ambientales, porque al final a nuestros paisanos, paisanas, a los oaxaqueñas y oaxaqueños, a que se unan a esta lucha, porque esta lucha no solamente es de los chimalapas, esta lucha es en beneficio del país entero, porque se trata estamos hablando de uno de los pulmones más importantes del país en cuanto a reserva natural, en cuanto a biodiversidad. En nuestra comunidad nacen ríos, el mismo oxígeno. Entonces, para nosotros es preocupante el tema ambiental, que es lo que estamos anteponiendo. Por eso nosotros hacemos hincapié en que las sociedades organizadas que tengan grupos ambientalistas se puedan unir a nuestra lucha, porque parte de nuestra lucha es eso, no solamente es la lucha de tierra, de territorio, sino también de los recursos naturales de nuestras tierras. Pues nada, saludar a nuestros paisanos, a nuestros hermanos chimalapas que se encuentran acá en la lucha, que vamos a seguir aquí hasta obtener los resultados que queremos, que buscamos. A petición de nuestra asamblea vamos a permanecer acá, y a la gente que se quiera unir a nuestra lucha, pues bienvenido sea.
Vamos a tener también una nota de Puebla, denuncia por el intento de desaparición forzada de nuestro compañero Alejandro Torres Chocolatl. Y bueno, como ya les habíamos comentado, organizaciones indígenas y campesinas sociales pues se pronunciaron tras el levantamiento irregular, violatorio, la detención que hicieron de nuestro compañero Alejandro Torres, y que horas después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Y bueno, estas organizaciones llevaron a cabo una conferencia de prensa, también nuestros compañeros de la Radio Zacatepec, porque bueno, hay que insistir en que nuestro compañero Alejandro Torres Chocolatl es un comunicador indígena de Radio Zacatepec y también es un defensor del agua y del territorio. Él es miembro de Guardianes del Río Metlapanapa y de la Unión de Pueblos en Defensa de la Región Cholulteca. Y bueno, pues en la mañana del 30 de junio, agentes ministeriales de la Fiscalía General decidieron detenerlo de manera arbitraria. Y esto, pues insistimos, generó que muchas personas se movilizaran, se pronunciaran por su liberación, por su presentación con vida. Y horas después, afortunadamente, fue liberado. Sin embargo, esta situación no es aislada. Esto pasó semanas atrás con su compañero también de organización, Miguel López, y ahora contra él, Alejandro Torres. Y esta situación, pues, habla de una criminalización de la protesta y principalmente el hostigamiento y persecución a dos defensores del agua y el territorio y comunicadores comunitarios como son tanto Miguel López como nuestro compañero Alejandro Torres. Y bueno, esta es una situación no cesa. El argumento de la autoridad es supuestamente por las protestas que llevaron a cabo en contra del intento de imponer obras de drenaje industrial y pluvial de la ciudad textil hacia el río Metlapanapa, y pues por haber hecho protestas que bloquearon las vías de comunicación, pues por eso los quieren encerrar, y sin duda es una clara muestra de la criminalización de la protesta. Y nuestro compañero pues hoy está siendo perseguido político, al igual que Miguel, y bueno, pues una situación indignante. Vamos a escuchar el testimonio de nuestro compañero tras su liberación, y pues desde aquí nuestra solidaridad y reclamo de justicia para nuestros compañeros defensores del agua allá en Puebla.
Soy Alejandro Torres Chocolat, originario de la comunidad de Santa María Zacatepec del municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, concejal del Congreso Nacional Indígena, comunicador popular de Radio Comunitaria Zacatepec y defensor del agua. Hoy viernes 30 de junio del 2023, al mediodía, fui sujeto de un levantón o intento de desaparición forzada. Cuatro personas armadas me levantaron sin explicación alguna y sin identificación. Me llevaron al Ministerio Público de San Pedro Cholula y después me llevaron a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula. Y después de 3 horas me dejaron libre en el estacionamiento de la Casa de Justicia. Esto es un acto de represión e intimidación por parte del Estado y el capital, representados por sus 3 órdenes de gobierno. El gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el gobierno estatal que encabeza el señor Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el presidente municipal José Cinto Bernal. Esto sucede en contexto de la guerra contra los pueblos originarios, pues en todos los territorios padecemos de asesinatos, levantones, secuestros, desapariciones, encarcelamientos. Hoy estoy en mi casa y en mi comunidad gracias a la organización, gracias al apoyo de los colectivos, de los pueblos, de los medios libres, nacionales e internacionales, de los defensores de derechos humanos. Exigimos mi libertad absoluta y cancelación de todas las órdenes de aprehensión. Alto a la guerra contra las personas que defendemos la vida, el agua, el territorio. Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. No tenemos miedo y seguiremos resistiendo. Les invitamos a que el próximo domingo 2 de julio a la rueda de prensa que llevaremos a cabo acá en la comunidad de Santa María Zacatepec, en Radio Comunitaria Zacatepec. A las 12 del día quedan invitados a esta rueda de prensa para informar y para denunciar todo esto que está pasando.
Bueno, pues esta es parte de la información que les hemos juntado para esta semana. Esperemos que sea de su interés. Los esperamos la siguiente semana. También les recordamos nuestro portal noticiasdeabajoml.wordpress.com, nuestras formas de contacto noticiasdeabajoml@riseup.net o también noticiasdeabajoml@gmail.com. Nos pueden encontrar en las redes sociales libres como mastodon.social, diasp.org. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales privativas, como es Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, entre muchos otros, donde también subimos y compartimos nuestros materiales. Los invitamos a romper el cerco informativo y nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres.